que me tengan tanto cariño. Y yo siempre los recuerdo a ustedes, especialmente a algunos hermanos con que conozco desde hace tiempo, y siempre es un gusto verlos. La historia que quiero, el suceso que quiero compartir con ustedes hoy se encuentra en Daniel capítulo 3. Entonces, si pueden abrir sus Biblias, vayan a Daniel capítulo 3 y vamos a leer algunos versículos de esa historia. No me sorprendería que algunos de ustedes la conozcan, porque es una historia, es un suceso muy muy familiar. Ese es uno de los sucesos que se cuentan los niños en las clases bíblicas. Daniel, los primeros 6 capítulos usualmente se usan bastante para los estudios bíblicos de niños, porque te da muy bien Daniel el suceso para que uno se imagine como si uno estuviera en ese lugar. Daniel capítulo 3. Antes de leer los versículos de este capítulo, quiero que pensemos un poco en el capítulo 2. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha sacado todo el oro de Judá, ya conquistó Judá, a Israel ha sido conquistada por Asiria muchos años antes, creo 120, 130 años antes de que Judá caiga a las manos de Babilonia. Y Nabucodonosor lo que hace es, él se lleva a jóvenes muy inteligentes, de buena, jóvenes bonitos, a Babilonia para que ellos aprendan de la cultura babilónica. Entonces, si yo hubiera sido un judío, yo probablemente me hubiera quedado en Judea y viendo a mis amigos irse con Nabucodonosor. Nabucodonosor se lleva a todos estos muchachos para que ellos apoyen a la cultura, para que la cultura crezca. Y Daniel menciona 4 muchachos muy inteligentes que se llevan a Nabucodonosor. Daniel es uno de ellos, y los otros 3, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales son los muchachos de quienes vamos a estudiar hoy. Vemos que ellos marcan la diferencia desde el principio del libro. En capítulo 1, el rey Nabucodonosor pone a cargo una persona para que les dé de comer, para que se asegure de que ellos estén bien, básicamente, para que ellos tengan todas las posibilidades para que aprendan. Pero Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego dicen, no, nosotros no vamos a comer de la comida del rey, nosotros vamos a comer vegetales, siguiendo las leyes judaicas, porque los reyes de ese entonces comían alimentos que eran prohibidos para los judíos. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel deciden solo comer vegetales y tomar agua. Y dice, si nosotros nos vemos mejor que los demás muchachos al final de los 10 días, el tiempo de reto, entonces nosotros vamos a seguir comiendo vegetales por el resto de nuestra estancia en esta nación. Y el general dice, bueno, está bien, vamos a tomar el reto. Después de 10 días se analiza a los 4 muchachos y en comparación a los otros, ellos dicen se veían más saludables. Y no solamente saludables, sino se veían hasta más inteligentes al final del capítulo 1. Aprendían más rápido y encontraron favor rápidamente hacia sus generales y al mismo rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 vemos a uno de esos 4 muchachos que sobresale. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor tiene un sueño. Y el sueño de Nabucodonosor es, él ve una estatua dividida en 4 partes. Desciende el material y la importancia del material. Empieza con oro y termina con hierro combinado con barro. Entonces vemos, el principio era excelente, muy valioso, y al final el imperio, el cuarto imperio que se menciona, es un imperio dividido. Él no sabe eso, entonces busca a sus mejores adivinos y busca a su gente más inteligente para que le descifren el sueño, pero nadie sabe. Y lo que hace Nabucodonosor, también inteligente, para que no le mientan, es no solamente interprétame el sueño, dime el sueño. Entonces los demás dicen, es imposible. Pero Daniel viene y dice, es imposible para el hombre, pero Dios me ha dicho tu sueño y aquí está. Entonces le cuenta el sueño de la estatua que vio Nabucodonosor y cómo la montaña se convierte en una roca y viene y destruye a esta estatua desde los pies, estableciéndose como un reino que iba a durar para siempre. Daniel 2, parte de los 5 doces que encontramos en la Biblia que hablan del reino establecido, el reino de Jesucristo. Entonces, Daniel le descifra el sueño de Nabucodonosor, y Nabucodonosor está maravillado porque nadie pudo hacer eso, solo Daniel. Entonces, desde ese entonces, Nabucodonosor respeta a Daniel y respeta la creencia que Daniel tenía en su Dios. No respeta a Dios enteramente hasta el final del capítulo 4, que vemos donde él finalmente da su testimonio, en donde dice: Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, Dios Jehová es el Dios de todos los tiempos, es el Dios del cielo y de la tierra. Y finalmente se convence del poder de Dios y cómo ese Dios era sobre cualquier otro Dios. Con esto en mente empezamos capítulo 3 y podemos imaginar un poco la influencia que tuvo este sueño. Un sueño de una estatua incompleta, un sueño de una estatua que empezó parte en oro, pero que terminó en materiales que no son coherentes uno con los otros, que no van bien. Y los babilonios sabían mucho de esos materiales. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor en capítulo 3? Miren lo que dice versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Pueden ponerse a pensar, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño y dijo: bueno, la razón por la cual esta estatua cayó es simple. Los pies, barro y hierro, no van. Vamos a hacer una estatua de oro completa. Y en ese tiempo Babilonia era un imperio tan rico que Nabucodonosor podía darse esos lujos. Nabucodonosor podía hacer una estatua de 60, de esta marca, 90 pies si no me equivoco de alto y 9 pies de ancho. Podía darse esos lujos. Hace esa estatua y no solamente la hace, sino que da una orden con esta estatua también. Miren versículos 4 al 6. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblo, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Se da una ley con esta estatua. Cada vez que se escucha algún sonido de música, ¿qué todos tenían que hacer? Adorar a la estatua. Y mire cuán famosa era esta estatua, que ellos sabían a dónde voltear para ver a la estatua. Aunque ellos estuvieran lejos, tenían que voltear a la estatua, postrarse y adorarla. Frase clave: la estatua que Nabucodonosor hizo. Vemos, ese es como el bebé de Nabucodonosor. Esa es su gloria, ese es su orgullo. Esta estatua gigante que ninguna roca, como vemos en capítulo 2, va a destruir. La historia no acaba ahí. Sigue capítulo 3 y vemos que no todos se postran ante el sonido de estos instrumentos musicales. Miren versículo 12. Versículo 12 nos dice: por tanto, algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hay personas que en vez de postrarse, ¿qué hacen? Se levantan y se distinguen a las demás gentes. Y no solamente Sadrach, Mesach y Abednego, vemos otros judíos, los cuales los nombres no tenemos mencionado aquí, pero ellos también, poniendo su vida en peligro, deciden levantarse y decir no, no nos vamos a postrar. Y tengan en mente, miren el castigo que ellos iban a padecer, es ser echados a un horno vivos. No le iba a caer la guillotina en el cuello y matarlos instantáneamente. Ellos iban a sufrir. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no dijo eso. Y decide levantarse contra esta ley. Ser diferentes a las demás personas. Nabucodonosor se entera de esto. Y se pone furioso y no le gusta. Y los manda a llamar. Y los trae y les da un aviso. Una advertencia en 14 y 15. Le dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seráis echado en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mi mano? El problema aquí no es la regla que fue rota. El problema aquí es que Sadrach, Mesach y Abednego están queriendo ir contra el rey. Y así es como lo toma Nabucodonosor. Y por eso que Nabucodonosor al final dice, ¿qué Dios te va a poner contra mí? ¡Nabucodonosor! ¿Qué Dios se puede levantar contra Nabucodonosor? Casi la misma llamada que hizo Senaquerib ante a Judá cuando Ezequías era rey. Mandó a sus oficiales y le manda a decir a Judá, ¿qué Dios va a poder levantarse contra Siria? Y Dios le responde. Senaquerib vuelve a su casa y ¿qué pasa? Sus hijos lo matan. El orgulloso tanto de sus padres y de sus dioses. Y Dios le manda un mensaje, en su propia casa muere. Aquí vemos también que Dios va a responder, porque aquí lo que está haciendo Nabucodonosor es no está poniendo un reto hacia Sadrach, Mesach y Abednego, está yendo directamente con Dios, con el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo respondería usted si usted estuviera en su posición? ¿Usted tiene un buen trabajo? Es una posición alta y por eso es que Nabucodonosor solo llama a Sadrach, Mesach y Abednego. Porque él los ha puesto a ellos en una posición alta de encargados. Y quiere asegurarse que los encargados estén con Nabucodonosor y no contra él. Si usted estuviera en la posición de estos tres muchachos, un buen trabajo, buena posición, eso quiere decir buena ganancia. No tiene que preocuparse en cuanto a la manera que usted vive. Y todo eso, más su vida misma, está pendiendo en un hilo. Todo eso puede caerse si usted dice, no, yo no me voy a postrar. ¿Cómo responde Sadrach, Mesach y Abednego? Mira el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí se acaba. Miren versículo 18. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Interesante que esa segunda parte esté ahí. Que Sadrach, Mesach y Abednego no se pare y diga, mi Dios me va a salvar. O Dios me va a salvar, no hay problema. Añade la segunda parte. Y cualquiera que se pusiera en esa situación no la añadiría porque le quitaría confianza a uno. ¿Verdad? Mi Dios me va a salvar, pero si no me salva y muero, igual no me voy a postrar. Le quita confianza a una persona. Pero aquí vemos que aquí esta es la base de la fuerza que da Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no van a postrarse aunque estén muertos. No van a postrar aunque su vida esté en peligro. ellos no se van a postrar.
¿No será que dicen, si no me salva Dios, no me voy a postrar porque voy a estar muerto?
Sí, no voy a postrarme, pase lo que pase, básicamente. Nosotros vemos esa respuesta y puede ser que nos fije un poco de aliento, pero estos muchachos, no hay ninguna parte de estos versículos que nos indiquen que ellos tenían miedo alguno. Al contrario, se le puede poner hasta el tono de fuerza, de confianza en Dios. Y nos ponemos a pensar también en el carácter de Dios. Dios les ha prometido a estos muchachos que les iba a sacar de cualquier peligro físico de lo cual ellos estuvieran. Dios nos promete a nosotros que nos va a sacar de cualquier problema físico que vayamos a tener. No, Dios no promete eso. Si Dios le hubiera prometido eso a esos muchachos, la primera pregunta que hubiera salido en su mente es, entonces, ¿por qué estamos en Babilonia? ¿Por qué no estamos en nuestra casa? ¿Por qué no nos protegiste de Babilonia? Pero estos muchachos sabían que la promesa no estaba en este mundo. La certeza no está en la protección física, la certeza está en el cielo. La certeza que Dios nos da no es que va a tener este cuerpo para siempre, eso que está adentro, que va a permanecer. Esa es la confianza y esa es la promesa que Dios nos da. Y por eso que cuando afrontamos nosotros cualquier problema, ¿con qué mentalidad debemos afrontarla? Dios me va a sacar de este problema. Yo lo sé, yo lo sé. Esa debe ser nuestra mentalidad. Esa debe ser parte de nuestra mentalidad. Y la otra parte debe ser, pero si no me saca, en el cielo yo estaré bien. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, y mantengan su dedo en Daniel. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer 6 de los 7 mensajes que se le da a estas iglesias. Versículo 7. Mira lo que le dice Jesús a esta iglesia. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vayan un poco más adelante a versículo 11. Mira lo que dice Jesús a esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. Avancen un poco más a versículo 26. Y mira lo que Jesús le dice a esta iglesia. Y el vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Vayan a capítulo 3, versículo 5. Y mira lo que dice Jesús ahí. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12. Jesús otra vez hablándole a esta iglesia. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Avance a versículo 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Vemos todos estos, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Vencer qué? La persecución que ellos estaban pasando en este tiempo. La persecución del Imperio Romano. ¿Cómo ellos podían vencer a este imperio? No había manera física que ellos podían levantarse contra este imperio. Cuando habla de vencer, habla de mantenerse a sí mismos con Jesucristo hasta la muerte. Una de esas iglesias, la iglesia de Esmirna, Jesús le menciona que ustedes van a pasar persecución y Satanás lo va a poner en la cárcel por 10 días. Sean fuertes, y manténgase con Dios. Van a haber problemas, van a haber situaciones en las cuales no vamos a poder salir. A veces hay muchas personas que ven estos problemas y dicen, bueno, Dios no está actuando, eso quiere decir que no hay un Dios. Hubo una foto de un muchacho con quien yo converso bastante en cuanto a eso. Él puso una foto de un muchacho inválido que dice haber orado a Dios horas y horas y horas, y a la parte de abajo dice, él oró a Dios, Dios vive, y Dios respondió no. Ellos usan eso bastante para decir, no, no hay respuesta, no hay Dios. Pero nosotros sabemos de que, y confiamos en un Dios, de que no se enfoca tanto en lo físico, porque sabe que hay algo mejor que lo físico. Y ahí es donde nuestra mentalidad tiene que cambiar. Que lo físico no es lo permanente, que lo físico no es lo importante, que los problemas de este mundo a fin y a cabo van a pasar, o los problemas van a terminar, o su vida va a terminar. Uno de los dos va a caer, o los dos van a terminar. Pero si perdemos la confianza y la esperanza que tenemos en el cielo, ahí lo hemos perdido todo. Y ahí es donde viene el verdadero dolor de cabeza. Porque si en este mundo tenemos problemas, y en el mundo venidero vamos a tener que enfrentarnos con Dios, que es otro problema mucho más grande, ¿dónde está la paz? Ahí llega el punto donde, ahí es donde debemos preocuparnos. Si en este mundo, que nos llena de problemas, estamos metidos, y peor aún, el mundo que viene, entramos con pecado, ahí es donde debe venir el dolor de cabeza. Pero si tenemos la confianza y la seguridad de que Dios nos ha guardado el hogar allá en el cielo, si estamos con Él en nuestras vidas, estos problemas que pasan van a ver como si nada. Eso es lo que veía Sadrach, Mesach y Abednego. Esos muchachos no veían el sufrimiento aquí porque sus ojos estaban ¿dónde? Estaban en el cielo. ¿Se acuerdan de Esteban en Hechos? Cuando murió Esteban, antes de que lo jalaran y lo apedreaban, ¿dónde le estaba mirando?
Al cielo.
Y dijo, veo a Dios y a Jesucristo sentado a la diestra de su Padre. ¿Dónde estaban sus ojos marcados? En Jesucristo. Y él sabía que cualquier cosa que le pasara, aquí en este mundo o en el mundo venidero, él iba a estar con Jesucristo. Pablo se sentía lo mismo también, ¿verdad? Y tenemos el versículo famoso. El morir, vamos a estar con Cristo. Y si estamos aquí en el mundo, bueno, llamamos a más gente para que cuando ellas mueran, estén con Cristo. Ganamos en las dos partes. Pero ¿saben cuándo esto se vuelve problema? Cuando nuestros ojos están tapados al cielo y está enfocado aquí. No están ahí arriba, están en este mundo. Cuando tapamos la vista de arriba y cuando estamos así viendo, bueno, ¿qué hay en el horizonte? Ahí es cuando empiezan los problemas. Miren estos tres muchachos y la confianza que ellos le tenían a Dios, aún a punto de morir. Vemos también que Nabucodonosor, y vuelvan a Daniel capítulo 3 ahora, Nabucodonosor se enfurece al escuchar eso, porque ahora es un reto. Es Nabucodonosor contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dicen, nuestro Dios puede sacarnos de este problema, pero si no nos saca, no nos vamos a postrar. Nabucodonosor dice, ok, vamos a poner esa prueba. Y se molesta, y la manera que lo menciona Daniel 3 dice que cambia su rostro hacia Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces podemos imaginarnos, él pone su rostro como un niño enojado. Ok, y dice, ok, y manda a que enciendan el horno 7 veces más que el horno normal. Cualquier otra persona, que lo quemen ahí. Ahora 7 veces más fuerte, para que sufra más. Y tan fuerte estaba el horno, dice que los soldados que lo estaban llevando a Sadrach, Mesach y Abednego, al tratar de echarlos al horno, ¿qué pasó? Se prendieron y murieron quemados. Tan fuerte estaba el fuego. Si la historia acabara aquí, sería interesante, esto se usaría mucho hoy en día, pero si miren la crueldad de Dios. La historia sigue. Nabucodonosor está sentado y piensa seguro en un momento haber ganado, pero hay un cambio de semblante en la cara de Nabucodonosor. Mira en versículo 24 lo que Nabucodonosor ve. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a los altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en el medio del fuego? Y ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernantes y los altos oficiales del rey se reunieron para ver estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se habían chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Interesante, tanto tiempo en ese horno y ni siquiera el olor se les pega, el olor del fuego o el olor del humo. Pero aquí hay algo mucho más interesante. Usualmente cuando vemos los dibujos y hay problemas, o las películas, y hay problemas, películas de superhéroes, por ejemplo la película de Superman empieza con un avión cayéndose y Superman se aparece y agarra el avión por afuera y lo pone en un parque de béisbol y lo deja ahí. Qué raro sería que Superman se aparezca adentro del avión, sentado con su cipro, diciendo: ¡ah, se cae el avión! ¡Oh, pero soy Superman! Y de que adentro lo saque. Hubiera sido interesante de que este cuarto hombre se aparezca afuera y digan: ¡paren! ¡No metan estos tres muchachos al horno! Pero ¿dónde se aparece el cuarto hombre? Adentro del horno. En nuestros problemas. En las situaciones difíciles que pasamos. ¿Dónde es que más se muestra Dios? Cuando esas situaciones son más difíciles. ¿No es verdad? Cuando el dolor es más y más duro, ahí es donde más vemos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos sufrir tanto para ver más y más a Dios? Porque en el dolor nos damos cuenta que este mundo es imperfecto. Que este mundo no es donde nosotros nos vamos a quedar. Y ahí es donde recordamos las palabras que Dios nos da y que nos dice que hay algo mejor que este mundo. Y ahí es donde pensamos más en Dios y nos enfocamos más en Dios. El dolor nos acerca más y más a nuestro Padre. Por eso es que Jesucristo vino al mundo, para decirnos: traigan sus yugos, todo lo que les sea pesado, tráiganmelos a mí, que mi peso es liviano. Nuestros problemas, nuestras angustias, debemos encargárselas a Dios. No porque las va a quitar, sino porque Él va a estar con nosotros y nos asegura que va a estar con nosotros en esos problemas, diciéndonos al oído: hay algo mejor, hay algo mejor. Y cuando tengamos eso en mente, ahí es donde en verdad la confianza empieza a surgir y más vamos a confiar en nuestro Padre. Dios no se aparece antes del problema y dice: no, no van a haber problemas. Dios no se aparece al final de los problemas cuando usted está en el piso diciendo: ya no más. Dios está en el medio, sufriendo con usted. Cuando usted llora, Dios está sufriendo con usted. Y por eso es que mandó a su Hijo Jesucristo, para que sufra lo que nosotros sufrimos hoy en día. Y peor, esa no es la confianza que nos da Pablo en Corintios. Que Dios no deja que ninguna tentación que suframos sea más de lo que nosotros podamos contener. Y que Jesucristo está ahí con nosotros en medio de cualquier problema. Eso es lo que está pasando con Sadrach, Mesach y Abednego. Que en el problema más difícil que ellos seguro afrontaron en sus vidas, este hombre que tenía semejanza a un hijo de dioses, estuvo en el medio del fuego con ellos, y que estuvo ahí fortaleciéndolos, y que se aseguró que nada les pasara. Qué gran esperanza, ¿no? En que nuestro sufrimiento, nuestro Padre esté sufriendo con nosotros, que nuestro hermano Jesucristo esté sufriendo con nosotros. Sácan a los muchachos y no hay daño en ellos, no hay daño alguno, no sufren. ¿Cómo usted vería a Dios si la historia terminara diferente? ¿Cómo usted vería a Dios si estos cuatro muchachos hubieran muerto en este horno y Nabucodonosor en su mente hubiera ganado esta batalla? Tenemos otros ejemplos en la Biblia en los cuales el pueblo de Dios ha muerto por su causa. Claro que sí. Jesucristo mismo, ¿se acuerdan? Jesús y su oración en el jardín de Getsemaní. ¿Qué oró Jesucristo? Que se le quitara esa copa amarga. Pero también tenemos la humildad de Jesucristo, que se haga la voluntad de su Padre y no la suya. Vemos que Jesucristo confiaba en su Padre y que él temía el dolor que él iba a pasar, y por eso es que ruega a su Padre que se lo quitara. Pero él es humilde, sabiendo de que Dios tiene un plan de que terminó salvándonos a todos nosotros de la muerte, de la segunda muerte, de la muerte espiritual. Miren esos ejemplos de gente que terminaron muriendo por Jesucristo. Pablo, sabemos de que Pablo murió por predicar la palabra. Pedro también. Muchos otros cristianos de los primeros cuatro siglos murieron constantemente, alzándose contra un imperio que no tenía misericordia, y ellos caminando en la misericordia de Dios. A cada uno que los insultaba, ellos bendecían. A cada uno que los maltrataba, ellos cuidaban. Y al fin y al cabo, ellos dieron vida a un imperio que solo promulgaba muerte, solo promulgaba destrucción. Miren a estas personas que aún después de la muerte alababan a Dios, como nos da a entender el libro de Apocalipsis, que aún después de la muerte ellos, con su confianza firme, se postraban ante Dios, porque ellos sabían que Dios lo sabe todo. Es la misma esperanza que tenemos que tener nosotros, la confianza que debemos tener en nuestro Padre. Sea diferente la historia, termine diferente, culmine con un final no tan feliz. Nuestra perspectiva hacia Dios debe ser la misma. Nuestra seguridad debe ser de que esos muchachos, aunque hubieran muerto ahí, en ese mismo día hubieran estado con su Padre en el cielo. ¿Cómo es que nosotros podemos obtener esa confianza? ¿Cómo podemos ser tan fuertes como estos muchachos? Hablé el hermano Jerry hoy día un poco de esto. Tienen la espada del Espíritu en su mano para luchar contra las dudas más fuertes que Satanás pueda poner en su camino. Tienen la Biblia, úsenla. Tienen tantos ejemplos de personas que confiaron en Dios y que pusieron su confianza en Él y que al final lograron vencer aún después de la muerte, porque confiaron en Dios. Lean. Enfóquense en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. A veces, muchas veces tratamos a otros libros mejor que tratamos la Biblia. Dice un profesor, dio una clase de teología. Y la primera pregunta que él hizo fue: ¿cuántos creen aquí que la Biblia es la palabra de Dios? Todos alzaron su mano. Dice: ¿cuántos aquí han leído el Código de Da Vinci? Todos alzaron su mano. ¿Cuántos aquí han leído la Biblia completa? Algunas manos alzadas. Dice en su discurso, bueno, pensaría que si ellos en verdad creen que es la palabra de Dios, ellos deben leerla desde el principio hasta el fin, constantemente. Pero a veces no se hace. Y le ponemos le prestamos atención a otras cosas. Por eso es que nuestra confianza decae. Porque no, ¿dónde está nuestra confianza? Si es que no sabemos dónde ponerla. Si no sabemos en qué confiamos. Nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios. Y tenemos el gran ejemplo también de Jesucristo. ¿Se acuerdan en capítulo 2 de Lucas lo que Jesucristo hace? Se pierde, lo pierde María y José. No saben dónde está Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo haciendo preguntas a los líderes sobre la palabra. 2 capítulos después, ¿qué vemos hacer a Jesús? Siendo tentado 3 veces contra Satanás, el cual usó la palabra misma para tentarlo. ¿Y cómo respondió Jesucristo? Con la palabra, la cual él había estudiado 2 capítulos antes. ¿Cómo usted espera ir contra Satanás si usted no sabe con qué luchar? No se puede. No va a ganar. Satanás sabe la Biblia mejor que usted y yo. Pero si ponemos esfuerzo y si confiamos en la palabra, y si leemos más y más, nos vamos a fortalecer. Y más segura va a ser nuestra confianza hacia Dios. El camino hacia la muerte es difícil. Y vemos esa historia en la cual estos muchachos casi mueren. Algunos de ustedes conocen amigos que ya fallecieron, familiares que están cerca y que, o familiares o amigos que sufren por enfermedades que llevan a la muerte. El mencionar la muerte en cualquier lugar es algo que da miedo, es algo que da temor. Y a veces yo me pongo a pensar, no tanto en mi muerte, pero ¿qué yo haría si mi mami se muere? Solo pensarlo ahí mismo me digo, no, piensa en otra cosa, fútbol, Messi. Okay, porque no me gusta pensar en eso, no, yo no sé lo que voy a hacer. Es porque el amor que le tengo a mi mamá. Cuando nos pases a nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? Es un camino que nadie ha pasado aquí todavía. Es un camino oscuro. Salmo 23 lo describe como un valle de oscuridad. Hay una historia. Este muchacho que se llama Johnny Todd, en una carta que le escribió a su tía, él le habla sobre la muerte. Su tía lo había cuidado a él desde pequeño. A la edad de 6 años, él perdió a su mamá y a su papá. Y su tía lo recogió para cuidarlo y tratarlo como un hijo. La tía sufrió de una enfermedad y estaba a punto de morir, y le manda una carta a Johnny y le dice, Johnny, ¿este es el final de nuestra existencia? ¿Hay algo más en el cual debo poner yo mi esperanza después de este punto? Y Johnny le escribe una carta donde le dice, cuando yo tenía 6 años, y tú sabes, perdí a mi padre y a mi madre. Tú prometiste recogerme y tratarme como un hijo. Cuando tú me dijiste eso, me puse muy feliz y te esperé con ansias. Al salir yo de mi casa, vi que tú mandaste a uno de tus sirvientes para recogerme. Me sentí un poco triste porque pensé que tú ibas a recogerme. Y en el camino tenía un poco de miedo porque no conocía a este hombre. Y el hombre notó mi miedo y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Le pregunté y le dije, ¿estará mi tía despierta para cuando lleguemos? Porque ya es tarde. Y él dijo, sí, tu tía te ama mucho. Y vas a saber que ella va a estar ahí porque de lejos vas a notarla a ella con su candela prendida en la puerta de la casa esperándote. Eso es lo que me calmó, dijo Johnny. Y lo que más me calmó fue al estar un poco lejos de la casa, ver una luz, la luz de la candela que tú tenías en tu mano, esperándome en la puerta de tu casa. Y termina la carta diciendo, el camino de la muerte es algo oscuro, del cual todos vamos a pasar. Y no sabemos dónde es, no sabemos la ruta, pero tenemos la confianza de que Dios va a estar en la puerta, esperándonos ansiosos, y que de ahí va a ser la vida eterna con Él. Quiero culminar con 2 de Corintios. Si me pueden acompañar a 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Dios los bendiga.
Hermano Jerry, ¿tenías un himno o pasamos a los anuncios?
Sí, los anuncios. Okay. Estaba en otro.
Bueno, muchas gracias, Beto, por esa buena lección.
Nos animó bastante. Queremos agradecer la visita de Waldo y Yocaira, que sigan adelante. Oremos por el hermano Fernando, que Juliana, su esposa, ya está en Colombia y él está viviendo con su hermana en Piscataway ahora. Está esperando encontrar trabajo. Entonces sigamos orando por él. Y no nos olvidemos de otra hermana que ya se ha ido para su país, Amparito. Beto me dijo que estaba en contacto con ella por Facebook y dice que todos están bien por allá y está con su hijo y se siente bien con él. Esther a veces está en contacto con ella por Facebook. Entonces, si usted no es miembro de Facebook, a ver si se pone ahí para hablar con ella. El viernes no sé exactamente dónde vamos a estar, pero el viernes parece que vamos a tratar de tener el estudio. Entonces, si usted quiere ser voluntario para con su casa, entonces me avisa. Vamos a leer primera, segunda y tercera de Juan el viernes. Entonces se pueden preparar para eso. El jueves, por supuesto, estamos acá. Y no sé si alguien ha anotado algunas ideas para la cadena de oración para esta semana. Mi sugerencia es que oremos por las otras iglesias en este país, en otros países, por todo el mundo, ¿verdad? Estoy pensando en particularmente en la iglesia de Filadelfia, esta nueva que está en el Bronx, hermanos con los cuales tenemos contacto. Entonces oremos por ellos y por la iglesia por todo el mundo. Y también, hablando de las iglesias en otras partes del mundo, Miguel Rosario, ustedes lo conocen, viene aquí de vez en cuando para predicar. Vive en New York y él va a viajar a Perú, si no me equivoco, mañana. Entonces oremos por ese esfuerzo para evangelizar allá y animar a los hermanos. El hermano Omar, como les dije antes, él nos ayudó con ese enchufe ahí, entonces está arreglado, pero vamos a tratar de tener cuidado porque está un poco débil la conexión. Lo siento, no traje copias del informe financiero todavía, pero la semana que viene lo hice, ya está, pero se me quedó en casa. Esos son todos los anuncios que yo tengo. Si usted tiene anuncios y no puede llegar para el principio para anotarlos en la pizarra para las oraciones, puede acercar al hermano que tenga los anuncios. Él está en la lista, puede preguntar, después se anotan para que tengamos ese orden de que el hermano va a hacer a los anuncios. Si no hay otra cosa, entonces vamos a pedir a Jonathan a hacer la oración final.
Como tú quieras, Jonathan.
Vale. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos has dado hoy. Gracias por la ropa de casa y todas las cosas que tenemos. Gracias por todas las bendiciones que nos das cada día. Y gracias por esta lección que nos ha dado Beto. Y ayúdanos a ayudar a las personas que necesitan tu ayuda. Y ayuda a Fernando que está viviendo en Pescarue con alguien y ayuda a otras personas que necesitan ayuda, ayuda a las iglesias para que estén bien en Jesús. Amén.
Thanks again for the invite.
Tenemos otros soldaditos que le toca no solamente usted entrenarse a sí mismo, sino a él también. Ahora hay que ser fuerte, doble.
Lo único que va a mirar es usted, solo lo que usted haga.
Mientras usted sea un reflejo de Jesucristo, este bebé va a ser un
negocio
de
cualquier
cosa que necesite, bien, no le va a pasar nada a ellos, o sea, yo
which was a Persian false goddess.
Oh, you got Sir, girl.
So if I'm a troll, she's a false goddess.
Sir, girl.
Okay, it may have something to do with stars. I don't think it's... Did it?
Yeah.
Okay, well, maybe it was a false goddess or maybe it's not in the sky.
When you're not really a troll.
Do you know what Adam
is? Edward.
Neither do I. Okay.
Beto, hermano Beto.
Tengo una pregunta para
Jonathan. You know,
¿qué tiene en común Hechos 2, Isaías 2, Joel 2, Salmo 2 y Daniel 2?
They're both.
I got it. They're all.
Pensar en la vida solo pasa lo mejor contado.
Ahora, ¿qué tiene en común Abdías 2, segunda de Juan 2, Filemón 2, tercera de Juan 2 y Judas 2?
Emi.
No, no existen.
¿Qué tiene Bari? ¿Qué es lo que tiene Bari?
No, Bari no tiene nada. Mi suegra. Por eso hiciste ese quinchazo. Las
personas
que
no.
Actually, I thought of that after I thought of, oh, yeah, the lovely lady. I was like, wait, no.
Leprosy.
Yeah.